Son las 12 en Cuenca, en Albacete, en Valencia, las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El gobierno rechaza asumir el mando único para gestionar las consecuencias de la dana. Antonio Herray.
Es el principal mensaje que ha dejado el presidente del gobierno durante su comparecencia en Moncloa en un mensaje institucional. 4 días después de la riada, el Ministerio de Defensa anuncia que va a enviar 5.000 militares más en un movimiento del Ejecutivo tras la petición del presidente valenciano Carlos Mazón. Además, tras reconocer que la respuesta que se está dando es insuficiente, Pedro Sánchez ha lanzado un dardo directo contra Amazon. Habrá tiempo, ha dicho, de analizar negligencias. El gobierno no asume el mando único y deja toda la gestión de la crisis en manos de una administración inferior como es la Generalitat Valenciana.
Por tanto, la Comunidad Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico. Lo que tiene que hacer es pedirlo y se lo suministraremos, como estamos haciendo, inmediatamente. Como vamos a hacer con los 5.000 militares solicitados hace escasos minutos.
La cifra oficial de muertos asciende ya a 211 personas. El gobierno de la Comunidad Valenciana ha organizado un primer turno de 2.500 voluntarios que ha salido desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y piden que los que se han quedado fuera se apunten los próximos días. Había hoy unas 2.000 personas esperando. Sobre el terreno, una de las zonas más afectadas es Massanassa, donde la ayuda no termina de llegar. Allí está Isabel Moreno.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Antonio, calle Silla, centro de Massanassa, vecinos. Este es el sonido de las palas, de las escobas. Están arrastrando todo el lodazal. Están incluso utilizando puertas rotas para poder arrastrar, para poder limpiar. Estoy contando ahora más o menos unas 50 personas, entre ellos, por cierto, mis compañeros de COPE Valencia también, que se han puesto manos a la obra para limpiar esta zona. Muchos de ellos han perdido a los suyos, eso no les para, para amontonar todos los muebles que van saliendo de estas casas prácticamente destrozadas también, para empezar a hacer paso, a dejar paso a los militares que son conscientes de que están en la entrada del pueblo, que han llegado ya desde anoche, están a las 8 de la tarde, llegaban ya esos primeros convoyes de los militares, pero no pueden acceder. Hay que primero quitar todos los coches amontonados, apilados, y dejar paso para que esa maquinaria pesada pueda empezar ya a abrir puertas, abrir, y esto temen mucho, abrir muchas puertas de garajes, muchas puertas de centros y de comercios, porque temen mucho lo que pueden encontrarse allí. Pero mientras tanto, lo estás escuchando, este sonido de la limpieza y del pueblo unido para poder dejar paso ya a la ayuda que está llegando a esta zona, en concreto a cuentagotas.
Gracias, Isabel. La foto del dolor, de la tragedia y también de la solidaridad. Mientras, en Letur, en Albacete, continúa la búsqueda de desaparecidos. Sobre la zona hay desplegado un amplio dispositivo que incluye un helicóptero y una unidad amplia canina. Desde allí se emite fin de semana de COPE con Cristina, donde hemos escuchado a María Dolores, que lleva 4 días sin saber nada de su hijo Juan, 34 años.
Así fue, no avisaron a nadie. Otras veces, cuando el arroyo ha subido, han dicho, va a haber crecida, y hemos estado todos pendientes. Esta vez no habían avisado, tuvieron la ocasión de avisar, tuvieron una hora y pico para avisar. En las televisiones ahora han dicho que los operarios del ayuntamiento estaban trabajando para prevenir esta riada, y eso no es verdad. Tengo que decir rotundamente que es mentira.
Ahora mismo se trata de priorizar la ayuda solidaria que llega desde todos los rincones del mundo. Cáritas está canalizando y coordinando las donaciones que se vienen realizando. En nuestra web, en cope.es, hay un espacio en el que puedes colaborar. El enlace es directo. COPE con Cáritas, emergencia con la dana. Lo más necesario en estos momentos es la ayuda económica. Lo apuntaba el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón.
Si hay comunicación y hay ofrecimientos y posibilidad de acceder, lo vamos a hacer. Y Cáritas ahora mismo está abierta en todas partes. Desde Letur, en Albacete, al resto de la Comunidad Valenciana, está disponible y toda nuestra gente en la calle apoyando a lo que está ocurriendo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La suspensión de partidos por la dana está marcando esta jornada de Liga, Juan Torrejón.
Con 2 partidos aplazados, el Villarreal Rayo y el Real Madrid Valencia. Y los encargados de abrir la jornada de hoy serán Osasuna y Valladolid, y también se enfrentan Girona y Leganés. Y esta mañana Jorge Martín ha ganado la carrera sprint en Malasia. Borja González.
Inmejorable el resultado para Jorge Martín hoy en el sprint de Malasia. Esa victoria a la que se ha sumado el error de Pecco Bagnaia cuando marchaba segundo. En la vuelta 3 se ha ido al suelo, así que 0 puntos para el italiano. Y esto quiere decir que Martín va a afrontar la carrera este domingo con 29 de ventaja en la primera opción de ser campeón del mundo de MotoGP. No va a ser fácil, eso sí, tiene que sumar 9 puntos más que su rival, que va a salir otra vez desde la pole. Un Martín que estaba satisfecho, pero sin mostrar demasiada alegría, pesa mucho sobre el paddock del Mundial de Motociclismo, las noticias que llegan desde España sobre las consecuencias del paso de la Dana, sobre todo por Valencia. De hecho, el piloto madrileño ha decidido donar lo que ha ganado hoy, los bonos que ha recibido por ese triunfo, para intentar ayudar a las víctimas de esa tragedia.
Además, hoy en el mundo del motor también hay carrera al sprint de Fórmula 1 en Brasil.
La noticia está en Valencia y la noticia está también en Le Tour, en Albacete, donde se emite hoy el fin de semana con Cristina.
Querido Antonio, muy pendientes de tus informaciones. En una hora nos volvemos a encontrar y aquí seguimos en directo desde el epicentro de Albacete, de esta tragedia que tiene al menos esas tres caras: Valencia, Cuenca, Albacete.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Agarrada al collar de mi madre, al olor de su cuello, al refugio de los cuentos de mi padre para el frío del invierno. Los colchones de cachitos de lana que se hundían en el centro. Terminando todos juntos en la cama, en las noches que hubo miedo. La luz siempre encendida, de madrugada en la cocina, las manos llenas de harina.
Pues resulta que ella, Rosalén, es de Le Tour, de este maravilloso pueblo de la Sierra de Segura, desde donde estamos emitiendo esta mañana. Rosalén, que lleva varios días por aquí y con la que hemos intercambiado muchos mensajes, nos decía: aquí soy la chavala de las gafas, María Ángeles, la de las gafas, y que ha estado muy cerca del alcalde de la localidad, don Sergio Marín, que es un chaval, porque tiene 29 años, imaginaos la que le ha caído encima. Vamos a intentar entender lo que ha ocurrido. Evidentemente hay circunstancias, las más extremas de la naturaleza, tsunamis, terremotos, tifones, que no son controlables, y las avenidas de agua son muy frecuentes en la época de la gota fría en todo el levante español, pero hay un punto que nos preocupa, que es la eventualidad del cambio climático y también cómo podemos adaptarnos. Jorge Olcina ha sido una de las grandes estrellas de esta semana. El otro día lo escuchaba yo en la competencia con Ángeles Barceló en la cadena SER, pero aquí está fijo, es nuestro hombre del tiempo. Jorge Olcina, muy buenos días.
Claro que sí, Cristina, por supuesto.
Digo, a ver cuando dicen que es nuestro, que Olcina es nuestro. Oye, tú eres además de Alicante, en cierto modo pues hay que abrazarte porque esta tragedia te toca muy de cerca.
Pues sí, la verdad es que sí, están llegando testimonios de compañeros de Valencia y la verdad es que es un drama, Cristina. Nos recuerdan algunas imágenes que están saliendo en las últimas horas, pues lamentablemente a un país del tercer mundo que ha sido azotado por un huracán o por un gran tifón. La gente por las carreteras llevando agua, no sé, la verdad es que pensábamos que en 2024 no viviríamos imágenes de estas, ¿no? Pero lamentablemente pues se han producido, ¿no? Es un drama, la verdad es que sí.
Es un drama. Hay cosas que son imponderables, quiero decir. Yo desde que he visto por el centro de Madrid a la gente esquiando con Filomena o me he visto encerrada en casa con una mascarilla en la cara, me creo cualquier cosa de la naturaleza. Pero vosotros estáis acostumbrados a la gota fría y esto es un puntito más.
Sí, sí, Cristina, es verdad. El litoral mediterráneo en su conjunto pues es una de esas, lo que llamamos una zona de riesgo, ¿no? La más importante a nivel europeo, hay que decirlo, ¿no? En cuanto a lluvias torrenciales, récord de lluvia que se han alcanzado. Me estaban pasando últimamente datos de esta última dana y es verdad que los valores de precipitación han superado 500, en algún punto incluso han registrado 600 litros en la jornada del martes pasado. Bueno, son brutalidades, ¿no?
Y luego en muy poco tiempo, o sea, sí, no en lo largo de la jornada.
Lo peor ha sido eso, Cristina, y es lo que nos habla de lo que podemos decir danas de segunda generación, ¿no? Son estas configuraciones que ahora ya están alimentadas por un mar Mediterráneo excesivamente cálido en los últimos años. Y bueno, eso es un poco lo que decimos, la influencia del proceso de calentamiento que en el ámbito mediterráneo está cobrando una particularidad regional, ¿no? Y bueno, pues ya no es solo la cantidad de lluvia, es sobre todo la intensidad con la que cayó y que hizo mover ríos, barrancos, ramblas, como sabemos, con unas velocidades y una capacidad de arrastre tremenda. Es lo que se conoce científicamente como una inundación relámpago, ¿no? Y efectivamente fue relámpago porque la gente no tuvo tiempo para reaccionar, ¿no? Y le pilló pues o dentro del coche o intentando sacar los coches del garaje o en locales de bajos que el agua arrasó. Bueno, esto es un poco la consecuencia de esas trombas en tan corto espacio de tiempo, efectivamente.
Son trombas que se han visto en otros lugares de Europa recientemente, pero hace nada, 15 días en Alemania, sí, y en Italia, pero y también por mor de los 30 grados que ha alcanzado el Mediterráneo este verano, lo comentaban claramente los telediarios alemanes, pero que yo no sé por qué razón se han llevado por delante por ahora 200 y pico vidas, seguramente varios cientos más cuando aparezcan los cadáveres. Aquí hay dos cuestiones que nos preocupan extraordinariamente. Una, la capacidad de reacción, pero desde luego también la anticipación meteorológica, que no fue muy precisa, porque yo no creo que se dijo a la gente que se iba a morir por el agua.
Mira, nos ha fallado, y es verdad que no es tiempo ahora de responsabilidades ni de debate político de todo esto, que ya vendrá, ¿no? Pero es verdad que los protocolos de emergencias vamos a tener que mejorarlos, adaptarlos a la nueva realidad que decimos climática que estamos viviendo, ¿no? Porque aunque se pudiera dar una alerta como se dio a las 7 de la mañana, una alerta roja, bueno, realmente esa alerta no llegó al ciudadano, sobre todo en las comarcas que se señalaban como de alto riesgo, no llegó con el suficiente tiempo de reacción, ¿no? Y bueno, esto nos hace pensar que necesitaremos, como digo, actualizar estos protocolos, que nos llegue ese mensaje directamente al móvil a los 10 minutos, al cuarto de hora de haberse lanzado una alerta meteorológica, con el, por supuesto, tamiz que debe llevar, ¿no?, la protección civil, pero claro, haber avisado...
Claro, pero no es lo mismo, sí. Fíjate, una alerta roja, ¿cuántas alertas rojas hay al cabo del año?, una alerta naranja, etcétera, que sí. 500 litros por una hora. ¿Esto sí. Lo sabíais?
No, a ver, es muy difícil concretar la cantidad de precipitación. Se sabe que es una zona donde puede llover mucho, se ha hablado de 150, 200 litros, esto efectivamente ha rebasado, pero es por lo que te digo, ¿no? Ha sido tanta la alimentación que han tenido esas nubes del agua del Mediterráneo, todavía tan caliente, ¿no?, a finales de octubre, que claro, ha sido lo que llamamos un tren continuado de tormentas, un sistema nuboso pues de grandes dimensiones que ha descargado esa cantidad, ¿no? Hay que añadir también que el efecto orográfico es importante, estamos en la parte alta, ¿no?, de esos ríos, barrancos, próximo ya a la Serranía Ibérica, y eso, bueno, pues condiciona, estanca, anclan las nubes que descargan ahí toda su fuerza. Y esos factores geográficos también han influido, ¿no?, en lo que ha ocurrido, sí.
Tienes dos minutos más y yo quiero aprovecharlos, sí, muy bien. Uno, ¿qué consideras tú prioritario? Quiero decir, limpiar cauces, cambiar disposición de casas en antiguas barrancas o la llamada alerta negra que dicen que hay que establecer para cosas como estas, no sé.
Mira, va a ser un conjunto de todo eso, ¿no? Lo primero ahora es pues ayudar en las labores de extinción de todo esto, del barro, de sacar todo, de rescatar lo máximo posible. Pero luego habrá que sentarse a hacer un plan detallado. Yo estos días decía, nos va a hacer falta un plan Marshall regional, ¿no?, para todo esto, un enorme plan de adaptación del territorio a estos extremos atmosféricos. Y bueno, yo creo que aquí surge una oportunidad, ¿no? Y la Comunidad Valenciana tiene que ser pionera pues en la elaboración de planes que incluirán lo urbanístico. Habrá que desalojar algunas zonas que están en alto riesgo, medidas hidrológicas, hay que hacer obra de ingeniería hidráulica en algunos tramos para contener la fuerza o desviar algunos cauces. Y luego, Cristina, mucha educación para el riesgo, que no tenemos, Cristina. A pesar de las alertas que nos pudieran haber llegado en tiempo y forma, no sabemos cómo actuar y por tanto, necesitamos que la población esté educada, ¿no? En las escuelas, en los colegios, en los medios de comunicación, un aviso, un anuncio el lunes por la noche en un programa de prime time que durante un minuto nos hubiera alertado en la Comunidad Valenciana o en las zonas en concreto que se sabía que podía llover mucho, hubiera salvado muchas vidas, ¿no? Todo esto es un conjunto de acciones que ahora, pues yo creo que la ciencia tiene que estar ahora al servicio de la sociedad, de la política. La política se tiene que dejar aconsejar, Cristina. Yo creo que, aunque sea duro decirlo, pero necesitamos gente pues con altura de miras en estos casos, ¿no? Para poder gestionar un escenario que cada vez, como vemos, está siendo más complejo, ¿no?
Oye, Olcina, antes de irte nos tienes que dar el tiempo, porque ahora estamos mirando el cielo con incertidumbre.
Pues mira, sí, Cristina. Atención de nuevo en la Comunidad Valenciana, sur de Cataluña, interior de las comarcas de Aragón, de Teruel, de Zaragoza, porque sigue esta dana dejando restos y precipitaciones que en las próximas horas, hablamos de hoy sábado y domingo, pueden volver a ser importantes, ¿no? Sobre todo intensas, como digo, costa sur de Cataluña, costa norte de Comunidad Valenciana, pero mañana domingo incluso en todo el litoral de Valencia, de Alicante, también de Murcia, pueden producirse algún chaparrón. Es lo que llamamos los últimos coletazos de esta dana, porque afortunadamente ya a partir del lunes el tiempo empieza a calmar, incluso nos va a sorprender un poco el ambiente casi primaveral que vamos a vivir en toda España entre el lunes y el miércoles. A partir del miércoles de nuevo, bueno, puede volver la inestabilidad, ya no de forma tan acusada, a las regiones del Mediterráneo, ¿no? Pero bueno, atención, hoy sábado, mañana domingo, todavía en el litoral mediterráneo. Ha habido otro foco en el sur peninsular, en el Golfo de Cádiz, pero está ya diluyéndose allí la actividad inestable de la dana. Pero ya digo, no bajar la guardia en el Mediterráneo, porque todavía pueden caer algunos chaparrones en las próximas horas, sábado y domingo, y conviene estar atento a todos los avisos que, bueno, pues ahora se están produciendo ya con mucha energía por parte de Protección Civil.
Pues este es nuestro Jorge Olcina. Atención a lo que dice. Es director del clima de la Universidad de Alicante y además es, sobre todo, es nuestro hombre del tiempo aquí en Fin de Semana y en COPE. Un abrazo, amigo.
Un fuerte abrazo. Es un placer trabajar con vosotros.
Y hablamos de que falta maquinaria pesada y hablamos de que los ojos de todos están puestos en los militares, en tanto la unidad de emergencia como todos los que han sido movilizados, en los bomberos, en la Guardia Civil, en Protección Civil. Ellos tienen un fuste que nos deja perplejos. Yo estoy viendo subir a los hombres de la UME en manga corta. Y estoy aquí con ropa técnica, con tres capas y con un cortafríos de Gore-Tex, no os digo más. Y estos suben llenos de barro de limpiar ahí abajo. La cuestión es que muchos han ido voluntariamente desde Madrid y desde otros puntos de España a los epicentros de la tragedia. Don Pedro Cifuentes es bombero, efectivamente, de la Comunidad de Madrid y está de voluntario en la zona cero de Valencia. Pedro, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Dónde estás ahora?
Ahora mismo estoy en un pueblo que se llama Sedaví, que está, es una de los epicentros de la dana.
Y, es que es increíble, bueno, porque claro, oímos hablar de Paiporta, de Benatur, de las grandes localidades, pero es que hay un montón de ellas.
Sí. Hay un montón de localidades. Yo ayer estuve en Paiporta. Y allí también un desastre. Esto, una cosa es verlo por la televisión o por los vídeos que mandan, por las redes sociales, y otra cosa muy diferente es estar aquí al pie de lo que es la calle con la gente y no te puedes imaginar. O sea, esto es
¿cómo están en este pueblito?
Yo no me imaginaba
esto. ¿Cómo se llama este sitio que mencionas, dices? ¿Dónde estás
Sedaví,
ahora? Sedaví. ¿Y cómo están?
Sedaví.
¿Y cómo están?
Pues esto, están todos los coches por la calle, todo lleno de lodo. Todas las casas ahora están sacando todos los muebles que están rotos. El agua llegó casi a 3 metros en algunos sitios. Y la verdad que esto es como yo, mira, yo llevo 25 años de bombero del Ayuntamiento de Madrid y te puedo asegurar que yo nunca he visto así una catástrofe natural como esta, en la vida. Y se fíjate, yo estando en el 11M, en Guiso, en muchas, y como esto, vamos, esto es increíble.
Es diferente, sí, seguramente, porque el 11M tuvo unas características, la Filomena tiene otras, la pandemia tiene otras, y junta a los muertos en un sitio todos juntos de una manera terrorífica. Pero claro, es que aquí lo que ves es una destrucción de guerra, ¿verdad?
Bueno, sí, la verdad que yo me estoy centrando un poquito más, junto con la Guardia Civil y los bomberos de aquí del pueblo. Estamos ahora mismo, ayer estuve en dos garajes, que hubo dos personas que estaban dentro de un coche fallecidas, y luego otro que no había nadie, y ahora estamos en la plaza, que hay un garaje que tiene dos plantas y tiene unos 2.700 metros de metros cuadrados en planta, y estamos quitando agua porque el agua puede tener ahí, pues tiene 2 metros y medio, 5 más el forjado, 5 y algo, casi 6 metros de agua multiplicado por 2.700 metros cuadrados. Y estamos achicando agua y creemos que hay muchísima gente. Porque claro, toda la gente, el modus operandi de casi todo, lo que a todo el mundo le tiró un poquito fue eso. Está lloviendo mucho, está en los sótanos, vamos a sacar los coches. Se metieron a los parking y eso fue la... O sea, si yo lo que estoy viendo es la ratonera más grande que se han metido todos, y donde hay muchísima gente que están dentro de los coches todavía. O sea, y esto solo acaba de empezar, yo te puedo garantizar que esto solo acaba de empezar,
Sí, sí, es que estaban acostumbrados a las avenidas, a las torrenteras, y les daba tiempo siempre a sacar los coches. O sea, que tampoco es que ha sido una reacción de avaricia ni nada por el estilo. Es que
les ha
sorprendido tremendamente.
No, todo lo contrario. O sea, la gente ha sido, pues eso, pues muchas veces por el agua, pero nadie se pensaba que incluso yo he llegado a escuchar que aquí, o sea, para que llegue a 3 metros, yo creo que habrá caído 400 o 500 litros por metro cuadrado. Entonces, eso, ¿quién se va a esperar? Y más aquí, que porque aquí en Sedaví no llovió apenas. O sea, llovió un poquito. O sea, todo esto viene de la parte de arriba, viene de las torrenteras de arriba. O sea, todo esto que ha pasado aquí no viene de aquí. O sea, aquí no llovió tanto. Me lo ha dicho un montón de gente que le estoy ayudando en abrir puertas para que limpien garajes, a meter en garaje. Y todo el mundo me dice, aquí apenas llovió, Pedro. Apenas llovió. ¿Sabes?
Desde luego la situación de cadáveres en los arcenes, en los coches, está siendo constante. Nosotros vamos mañana a Chiva y ahí hay un reguero de coches que de verdad no sé qué van a hacer. ¿Dónde están sacando los cuerpos? ¿Se los llevan a Valencia, a la morgue?
Creo que sí. Sí, lo están sacando y se lo están llevando a la morgue. Nosotros ahí, yo por ejemplo, mi trabajo es quitar el agua y entrar a revisar los vehículos. Ayer, por ejemplo, en uno de los parkings me improvisé una lancha así con una colchoneta de playa, metí para adentro y bueno, ahí lo reviso y veo si hay un fallecimiento y lo confirmo. Entonces ahí se saca y la policía o la Guardia Civil son los que se encargan de esta entrega. Entonces yo a partir de ahí ya no puedo hacer más. Yo ya no sé dónde los llevan o dónde, porque... Y esto yo creo que va a seguir incrementando todo el número, ¿sabes? Pero muchísimo. Por ejemplo, aquí en este parking, que estoy yo, no sé si dicen confirmados 15 y puede haber hasta 30. O sea, que imagínate.
Qué barbaridad.
Pero hasta que no saquemos el agua y revisemos todos los coches que hay dentro, pues no podemos saber. O sea, pero si no quitamos el agua no se puede. Y todos los parking están así, que yo creo que es donde está la mayor parte de la gente, que está desaparecida.
Oye, me han dicho que se recomienda a la población precauciones por posibles infecciones, epidemias relativas a los cuerpos enfangados y atrapados en el barro.
Yo creo que la mayoría de la... Bueno, yo estoy viendo ahí ahora mismo pasar aquí un grupo de 20 chicos y van todos con mascarillas y con guantes, efectivamente. Pero es por todo, es por el lodo, es por la basura, es por el agua, es por todo. Porque, claro, es que esto es... No sé cómo describirlo, está todo lleno de basura, de barro, y claro, luego aparte, pues eso, los que puedan, pero no tan latente, lo de los cuerpos y todo eso todavía no es tan latente, eso, si están dentro de los coches y tienen agua, todavía no, y eso será un poquito más para adelante, o sea, ¿sabes? Sí, yo creo que totalmente recomendable mascarillas y guantes, sí.
Es Pedro Cifuentes, bombero voluntario que ha llegado de la Comunidad de Madrid, como tantos otros.
No, Ayuntamiento de Madrid.
Ah, del Ayuntamiento de Madrid, que están llegando de toda España. Es el corazón de España que se mueve hacia los suyos. Está en Sedaví, en Valencia. Sedaví. Muchísimas gracias por hablar con nosotros y adelante.
Y
gracias.
Nada. Y muchísimas gracias, sobre todo, a apoyar a esta gente tan maravillosa que se están volcando aquí en las calles. No te puedes imaginar la cantidad de gente que viene andando a ayudar de forma altruista. Y creo que esta gente es la que realmente merece la pena, que es la que se está movilizando y la que está actuando con todo.
Enhorabuena por ese corazón. Gracias.
Gracias.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Ahora lo prioritario es atender a las personas, atender a quienes han perdido sus viviendas.
Estamos repartiendo comida, bebida.
La gente saca lo mejor de sí misma en medio de los dramas más devastadores.
Ese es un vecino de aquí, de Utiel. Ahora mismo se encuentra encima de su pala excavadora.
Sigue habiendo gente con muchísimas complicaciones.
Las historias y testimonios de los afectados de esta Danakil.
Decirles que hay que dar gracias a Dios por la vida.
He visto sacar estanterías, he visto sacar puertas. Cuando te están sacando alguna foto que están rescatando como estas, casi te saltan las lágrimas.
Es que son los recuerdos, pues eso, de tu vida.
En la radio, todo pasa en COPE.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda web y app.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 50% que vuelven los pañales Dodot Activity XXL. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Solo del 2 al 4 de noviembre en hipermercados. Carrefour.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
Ya ves.
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
Ya ves.
Sí, ya veo, pero...
Ya ves, no, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda web y app.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas.
comienza la tarde de COPE, hoy con una protagonista política. La película es una reflexión sobre la presión social que en este aspecto, y esto lo añado yo, sufrimos especialmente las mujeres, que además parece que nos volvemos invisibles a partir de cierta edad.
Creo que hay que reflexionar porque es un problema como sociedad.
Pues vamos a explicar lo que son las tarjetas prepago y las tarjetas monedero. Ventajas, inconvenientes y también diferencias.
La psicología inversa funciona. Mira, niño, como te vea yo tocar el Quijote, te la lío.
Y ahí que va, a por el libro de cabeza. Esto funciona así.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Última hora desde Valencia. Tenemos allí a Vicente Ordaz, jefe de redacción. Hola, Vicente, de nuevo.
Hola, Cristina, buenas tardes, saludos. Conexión además para contar algo bueno y un rayo de esperanza. Fíjate, nos situamos en Chiva, donde por fin se han restablecido los suministros de luz y su alcaldesa Amparo Fort insiste que aunque hay urbanizaciones ya con el suministro rehabilitado, incluso de agua, esta podría no ser potable. Pero lo más importante, lo mejor, es que la UME y los equipos de emergencia trabajan para rescatar y para achicar el agua de los garajes y de los bajos. Hay algunos a los que van a tardar todavía 2 días en achicar, pero en uno de ellos han encontrado personas con vida. Lo escuchamos, la alcaldesa es Amparo Forto.
En este momento nuestro principal objetivo es encontrar las personas que tenemos todavía, porque al parecer ahora todavía me están confirmando si desde algún garaje está saliendo gente viva, que no la teníamos localizada, ¿vale? Entonces, en este momento nuestro objetivo es ese, localizar el mayor número de personas que podamos.
Recordemos que aún así la cifra de fallecidos provisional asciende a 202.
Pues muchísimas gracias, Vicente. Estamos muy pendientes. En cualquier momento nos pides entrar, especialmente si es para cosas tan esperanzadoras. Un abrazo, compañero.
Un saludo, Cristina.
Y si habitualmente esperamos con interés el espacio de nuestra Marian Rojas, nuestra psiquiatra, verdaderamente hoy no es que sea apetencia, hoy es absolutamente indispensable escucharla, porque es el momento del miedo, del dolor, del sufrimiento, y ella sin duda tiene una palabra. Marian Rojas, buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, decimos buenos, pero días tristes, que yo te reconozco y lo hemos estado hablando tú y yo. Yo estoy consternada, yo estoy abatida, triste, un poco impactada incluso. El otro día viendo las noticias en directo, venía yo de trabajar y había tenido un día encima duro de consulta, había escuchado varios dramas, alguien me había ido contando, pero no estaba al día. Y ya me siento, después de acostar a los niños, me puse la televisión y de repente, Cris, me salían unos lagrimones. Es una sensación de impotencia. Y la verdad es que lo estoy siguiendo de forma muy muy cercana, y encima hoy coincide Cristina, que es mi cumpleaños. Y que
es el cumpleaños, efectivamente, de Marian Rojas, que me estaba dando apuro hasta felicitarte.
No, bueno, pero sí, pues al final he decidido cambiar todos los planes, no tenía yo cuerpo, mi marido me ha insistido en que hagamos algo y tal, pero estaba yo como, esto que no te apetece celebrar. ¿Sabes? No te apetece. Y Mario me dice, claro, pues tienes que hacerlo, Marian. O sea, tú siempre a la gente le animas, aunque esté sufriendo, aunque esté triste, pues tú misma el día de tu cumpleaños no puedes dejar que pase sin celebrarlo. Pero bueno, Cristina, es que son momentos de consternación donde el mundo de la mente, de las emociones, del dolor y del sufrimiento se pone en primer plano.
Yo te quería preguntar en un primer momento qué se le puede decir a la persona a la que ha pillado la tromba, quiero decir, aquella que ha perdido todo, que tiene que empezar de cero, a veces con 60 años, que se ha dejado los coches, los negocios, la casa, todo absolutamente. A la persona que se pregunta, ¿qué se le puede decir?
Bueno, yo creo que hay una cosa que es muy, muy importante, y es que aquí ahí están los personajes, los que están viviendo y los que están sufriendo la realidad, y todos aquellos que estamos observando atónitos lo que está sucediendo, y todos los que estamos de alguna manera intentar poner nuestro granito de arena, cada cual con su profesión, con su capacidad, con lo que pueda. Yo desde el momento que me enteré empecé a llamar a pacientes, amigos que viven en la zona, unos otros, bueno, todo lo que cada cual con sus características pueda hacer. Por otro lado están los que lo han vivido. Está el que ha sobrevivido, el que se vio en un momento dado bajo la tromba en el techo, en el que le recogió el helicóptero. Pues yo es que he hablado con gente, he escuchado historias, he visto las noticias, os he escuchado a vosotros en la radio entrevistar, y dices, he sobrevivido. El cerebro de esa persona, ante la alerta, ante el miedo, conocemos bien ese modo supervivencia, su cerebro busca toda la manera de sobrevivir, con sus características físicas y con las circunstancias, porque si tú estabas en el techo, pues quizá en ese momento pudiste quedarte en el techo, pero está el que, como habéis contado, pues intentó pasar de una casa a otra y la casa se la llevó una troma nueva de agua. Yo creo que hay una cosa fundamental, y es que es lo que ha sucedido es algo de la naturaleza, es externo. Es decir, el ser humano no podía hacer nada para evitarlo en ese momento. Es decir, ese individuo que lo ha perdido todo y que estaba en su casa, en el techo, que se agarró un árbol o una farola y que ha sobrevivido, ha hecho lo mejor que podía hacer para salvar su vida. Pero es que no había nada más que pudiera hacer en ese momento para salvar ni su coche, ni su casa, ni su negocio. Con las circunstancias que tenían, han hecho lo mejor que han podido. Lo que pasa es que aquí hay una cosa que para mí es peor todavía, que es la incertidumbre. Todas esas personas...
Eso te iba a decir, porque nosotros estamos en la casa de los padres de Juan, de este desaparecido de 34 años, que en estos momentos no sabemos dónde está. ¿Qué se le dice a estas personas?
Bueno, es que yo creo que hay momentos en la vida en los que lo mejor es el acompañar, porque las frases a veces ni siquiera ayudan, porque a ti lo que te sale es decir, va, seguro que aparece, pero hay una parte de ti que sabe perfectamente que puede no aparecer. La esperanza se dice que es lo único que se pierde, y al final es cierto que uno, y el otro día, el miércoles, me contaba una persona de mi trabajo que tiene un tío que está en uno de estos pueblos y que le decía, no, yo sé que aparecerá porque era muy deportista y yo creo que corrió. Dices, pobre, este está convencido que salió corriendo, aquí depende de si, casi que si sabías nadar en medio de una tormenta, como quien dice, pero... Ante la incertidumbre, lo mejor es acompañar, por supuesto, quien tenga fe, que rece, porque eso siempre es un alivio. Y por otro lado, esperar que al menos o aparezca vivo o aparezca fallecido, porque necesitamos muchas veces tener la certeza de lo que ha sucedido, poder enterrar a nuestros muertos, saber que pues han sufrido, pero estas horas, estos días de incertidumbre son terribles para el corazón, para la mente, y lo que mejor y lo que más ayuda es la compañía. La compañía de gente que viene de fuera a escuchar, a apoyar, a abrazar, a darte un plato caliente de comida, o de otras personas del pueblo, del entorno, que están en las mismas circunstancias, porque al final el dolor compartido es menos dolor. Aquí, todas las personas que están en esa zona, el que no es el primo tiene el marido, el que no es el marido es el hijo, el otro es el negocio, está todo el mundo con esa incertidumbre, con ese dolor. A mí me ha pasado. Lo que necesitamos es que cuando esto pase, y pues pasen las semanas, que no les abandonemos, Cristina, que es que luego vienen, yo lo pienso muchas veces, yo estoy muy acostumbrada al trauma, a trabajar con personas en situaciones de estrés postraumático, de situaciones estresantes, pues desde una violación a un abuso, a un atentado, estoy pensando en un paciente que vi el otro día. Una cosa es la atención en el momento crítico, pero luego cuando las cosas se van reconduciendo, lo que es fundamental es ayudar a esa persona después. La persona no se puede quedar abandonada, porque luego el cerebro es muy traicionero. Este es el caso mejor explicado, es cuando Viktor Frankl, en su libro El hombre en busca del sentido, la segunda parte del libro le explica lo que pasó cuando la gente salió del campo de concentración. Vale, les han liberado. Y como la gente de repente decía, antes teníamos la ilusión de que saldríamos y que nuestra vida sería maravillosa, hemos salido, no hay negocio, no hay familia, no reconocemos nuestro lugar, y ahora qué se hace con nosotros, con nuestras ilusiones. Y ahí es donde la labor del psicólogo y del psiquiatra es absolutamente necesaria, y hay que habilitar que se les pueda ayudar, acompañar, y con un mensaje esperanzador. Cristina, el cerebro y el organismo la mente del ser humano está diseñada para la supervivencia y para la resiliencia, que es que el trauma no nos determina y nos hunde para siempre. Esto lo descubrió Boris Cyrulnik, el padre de la resiliencia, que él descubrió él tiene una historia brutal en los campos de concentración, mataron a sus padres, etcétera, pero él descubrió que una infancia, que un trauma no determina tu vida, que el ser humano tiene la capacidad de reponerse a las peores adversidades y salir incluso fortalecido de ellas. Y esto existe, hay todo tipo de anécdotas a lo largo de la historia, de las peores catástrofes, guerras, donde esto ha sucedido. Es decir, el ser humano per se puede recomponerse y reconstituirse, y hay un mensaje de esperanza, pero no les podemos dejar solos ni ahora ni en el post, porque el post,
fíjate que hoy ahora te quería consultar al filo de lo que estás comentando, con respecto a una situación que estoy viviendo un poco escandalosa en Le Tour, que ya denunció en la antena, ¿no? A lo largo de la semana cuando hacía las conexiones con COPE, y es que las cinco familias que aquí están esperando algún resultado con respecto a sus seres queridos no son no reciben información. O sea, normalmente cuando uno está en una UCI, por ejemplo, ¿cuánto ayuda el escuchar al médico una vez al día, hacer una suerte de informe, ¿no? Aunque solo sea para que te digan, el dron está pasando por estas zonas y por estas otras, estamos buscando por aquí o por allá, aunque no te puedan decir nada sustancioso, qué importante es que las autoridades de algún modo se refieran a estas personas. Bueno, pues es que estas familias no están recibiendo ningún tipo de información, se entienden,
bueno, es que,
por las cosas a través de la prensa.
Bueno, eso es terrible. Eso es, a mí me parece de las cosas más terribles de esto que me estás diciendo, porque mira, cuando tú tienes que acompañar a un paciente, cuando tú estás en la UCI, que por ejemplo yo a lo largo de, cuando yo trabajaba en el hospital, yo tenía los pacientes en la UCI que eran desgraciadamente los que habían hecho intentos de suicidio graves. Y entonces yo recuerdo que cuando venían las familias, que suelen ser un ratito por la mañana y uno por la tarde, nada, media hora, dependiendo de los hospitales, ellos esperan como agua de mayo lo que,
bueno,
tú les vas a transmitir.
Absolutamente.
O sea, las llegadas, por eso yo muchas veces lo explico y lo digo a los médicos, o sea, beben la información, esos ojos, esos corazones, da igual, estamos luchando por, estamos intentando sacarle adelante, hay todavía una pequeña esperanza, aunque está complicado, o no lo sabemos, pero estamos habilitando un nuevo dron que lo consiga, es decir, lo que sea, pero que no se sientan abandonados, porque
sí,
yo entiendo que las circunstancias a veces son tan sumamente abrumadoras que pues que los servicios de emergencia hacen lo que pueden, pero que esa parte humana, por favor, esa parte humana que es la que hace que la psicología, la mente y probablemente el post-trauma, el estrés postraumático de esta situación sea más o menos gordo. Una cosa muy interesante, Cristina, cuando uno trabaja en trauma, es saber que el trauma tiene el momento per se, pero luego está lo que te ha pasado, es decir, has tenido un huracán, has tenido una tormenta, has tenido un volcán, has tenido un abuso sexual. Luego está cómo el entorno a tu alrededor trabaja y te acompaña durante ese trauma. Y luego está lo que sucede al cabo de unas semanas o de unos meses. Pues aquí la parte del entorno tiene que ayudar, aunque sea complicado, tiene que haber alguien que pueda llamar a las familias, o sea, una vez al día y decirles, oye, pues estamos intentando como sea ayudar, estamos porque eso da la sensación de que no estás solo. Y Cristina, acuérdate que esa soledad en estos momentos es un veneno para el organismo. Sentirte solo en medio de todo esto, que vosotros de COPE estéis ahí, pues para mí es, pues ellos se sienten queridos, acompañados, que vosotros estáis dando altavoz a las personas que están ahí, a la historia de Juana, a la historia pues de Tamara con su hermano. Todo eso para ellos es un halo de esperanza. Y en estos momentos esas migajas son de lo que se nutren esos corazones y esas cabecitas.
Pues también son nutrición las palabras de Marian Rojas. Me consta que está en pleno puente con un montón de hijos y que lo ha dejado todo el día de su cumpleaños para atender a la cadena COPE y hacer cuanto puede también desde su vocación de médico. Querida mía, muchísimas gracias, de verdad.
Bueno, os mando un abrazo, por favor, a todos los que están cerca de ti, Cristina, a la casa en la que estás. Mándales un grandísimo abrazo de mi parte y dile que mis oraciones desde que todo esto empezó está con toda la gente de Valencia, con todo mi corazón, ¿vale? Dárselo de mi parte.
Pues un abrazo muy fuerte desde Albacete, desde Le Tour y desde el corazón de esta tragedia. Adiós, amiga.
Gracias, Cristina. Un grandísimo abrazo.
En esta mañana de sábado, el centro espiritual ciertamente está en el Arzobispado de Valencia. Allí, Monseñor Enrique Benavent, arzobispo de la región eclesiástica, pues está viviendo con sus fieles un drama sin precedentes. Don Enrique, muy buenos días.
Buenos días.
Dígame, ¿usted cuándo empieza a tomar conciencia de la tragedia? ¿Cuándo se entera de lo que está pasando?
El martes por la noche, cuando nos fuimos a dormir al final del día, ya éramos conscientes de que la tragedia era muy grande. Pero realmente no teníamos conciencia de las dimensiones que está adquiriendo y que estamos viendo. De hecho, sabíamos que podía haber algunas víctimas mortales, pero no imaginábamos lo que se ha producido, que todavía no sabemos exactamente lo que será. Sabíamos también, porque por conocidos que tenemos, que había situaciones humanas dramáticas de personas que estaban en situación desesperada y no acudían los servicios de emergencia. Pero realmente tomamos conciencia de lo grave que podría ser a partir del miércoles por la mañana.
En términos generales, la gente, salvo que estuviese en los núcleos de las poblaciones o en inmediatamente afectadas por los hechos, pues se enteraban por los tweets, por las redes sociales, por los medios de comunicación. En su caso, ¿fue también así o fueron los párrocos, por ejemplo, de las localidades?
Bueno, en realidad yo me enteré por los medios de comunicación social, porque aquí en Valencia no llovió mucho durante el día. Fue un día de lluvia, momentos de viento, pero no fue un día especialmente lluvioso. De hecho, yo estuve trabajando, visité uno de los seminarios, el Colegio del Patriarca, estuve allí reunido con los formadores, con los seminaristas, comí allí y a media tarde regresé a mi casa, recibí dos visitas y subí al apartamento. Y es cuando empecé a ver la televisión, entonces tuve conciencia de que en la parte alta, en la parte del interior de la diócesis, comenzaban a producirse situaciones desesperadas. Concretamente en las comarcas de Utiel-Requena y en la Hoya de Buñol. Y entonces me di cuenta, y cuando llegó el aviso de emergencias por el móvil, es cuando pensé que realmente la cosa podía ser muy grave, porque en ese aviso nos pedían que no saliéramos de casa.
Sí, que ya era relativamente tarde.
Pero era un aviso relativamente tarde. Un párroco que había salido de casa para llevar la comunión a un enfermo ya no pudo regresar a su casa, tuvo que quedarse en la casa de la familia donde había ido. Y si hubiera intentado llegar a su casa, seguramente hoy no estaría vivo.
Usted ha podido, tengo entendido, aparte evidentemente hablar con sus vicarios, con sus sacerdotes en las distintas poblaciones, etcétera, desplazarse en alguna medida. ¿Tiene una idea que nos pueda describir lo que está aconteciendo?
Me he desplazado a algunas pedanías de la ciudad de Valencia. Fuera de la ciudad, a los pueblos vecinos, todavía no he podido acercarme. Me recomiendan que todavía no es el momento de acercarme, porque la situación es tan dramática que casi es una molestia para los servicios públicos, ¿no? Voy a intentar acercarme para comprobar in situ y para estar cerca de los sacerdotes y de los fieles, en la medida en que pueda. He visitado tres parroquias, que son pedanías de Valencia, que están afectadas. En una de las parroquias se ha colocado el centro de atención a la gente. De hecho, la iglesia está funcionando estos días como un centro de recogida de alimentos, de recogida de material y de distribución a las personas necesitadas, de cosas de primeras necesidades. Y he estado con los sacerdotes y me parece realmente una situación dramática. He escuchado algunas historias personales de personas que se han salvado de una manera muy, muy dramática, y también he comprobado personas, he conocido algunas situaciones personales de algún familiar de personas que me han hablado, que también han fallecido de una manera dramática, sobre todo personas que tenían la movilidad reducida, que vivían en plantas bajas y que no tuvieron tiempo de salir de casa, ni siquiera de subir al primer piso de su casa.
Son los más pobres de entre los pobres, señor arzobispo, sí. ¿No? Los que muchas sí, veces hasta olvidamos. El Papa está muy cerca de usted en estos momentos. No sé si han podido hablar.
Sí, he tenido. Primero nos llegó un vídeo a través del presidente de la conferencia episcopal, donde decía unas palabras de aliento y de consuelo. Ayer por la tarde el Papa me llamó personalmente. Tuvimos una conversación de 5 minutos. Le conté algunos detalles, algunas historias personales. Comprobé que está profundamente afectado, me manifestó su cercanía y su solidaridad y estuvimos dialogando unos momentos. Y en el Ángelus de la fiesta de todos los santos, también el Papa ha dirigido unas palabras de aliento y de cercanía a todos los valencianos y también a otras personas de otras regiones que también han sufrido los efectos de la Dana, aunque evidentemente no ha sido tan fuerte como aquí.
A lo mejor puede contarnos, compartir con nosotros alguna historia de las que le han quedado en el corazón de sus fieles.
La primera historia que me llegó fue el martes por la noche. Unos amigos me mandaron un WhatsApp diciendo que una cuñada suya y el hijo de 5 años estaban en Catarroja, encima de un muro, que estaban llamando al 112 y que no cogía nadie el teléfono. Yo llamé al párroco, a uno de los párrocos de Catarroja, y se lo dije. Me mandaron la ubicación. Yo se la mandé al párroco para que avisara a la policía local, para ver si la policía local los podían rescatar. La policía local tampoco respondía al teléfono. Y el párroco mandó la ubicación a unos conocidos suyos que viven cerca del lugar donde se encontraba esta mujer con su hijo de 5 años. Esto eran las 10:30 de la noche. A la 1 de la madrugada, porque estábamos viendo la televisión a ver cómo evolucionaban los acontecimientos, le mandé un WhatsApp a este conocido mío preguntándole por su cuñada y su sobrino y me dijo que estaban todavía encima del muro, que había podido contactar con los servicios de emergencia y que les había mandado la ubicación. Yo me marché tranquilo a dormir. Y al día siguiente, cuando me levanté, le pregunté y me dijo que a las 5 de la madrugada había ido un vecino de la zona para recogerles y llevarles a su casa. Y pensemos lo que es una madre con su hijo de 5 años, 7 horas, encima de un muro y viendo agua. Evidentemente, tanto los servicios de emergencia como la policía local estaban desbordadas por lo que había ocurrido y no daban abasto a todas las necesidades.
Pero se salvaron, ¿no? Bendito sea Dios.
Se salvaron, sí. También conozco otra historia de un matrimonio que iba con su hijo en el coche. El padre, que era el conductor, se salió para sacar al niño del coche. Y cuando el padre estaba fuera, la riada se llevó el coche y la madre y el niño han fallecido.
Oh.
Hay historias y dramas humanos de este tipo, pues a medida que los vayamos conociendo, estos me llegan por personas, porque se trata de conozco a alguno de los familiares y por personas conocidas me llegan estas historias. Hoy, por ejemplo, cuando he ido a la parroquia de la Torre, un señor que era de la parroquia, que iba todos los días a misa, vivía en una planta baja, por movilidad reducida, pues se lo han encontrado ahogado. Hay muchas historias de personas sencillas, personas humildes, y en el fondo, detrás de cada fallecido, hay un drama. Y otros dramas también han vivido y situaciones dramáticas muchas personas que, gracias a Dios, no han fallecido.
Don Enrique Benavent, pues es usted un padre con unos hijos sufrientes, con un corazón lacerado, y solo podemos rezar por usted y pedir que Valencia pueda salir adelante y la vida se pueda abrir paso de nuevo con esperanza.
Yo, gracias a todos por sus oraciones. Para mí es también importante saber encontrar una palabra de esperanza, una palabra de aliento a todas estas personas que este drama resultará difícil de olvidar. Los que lo han vivido de cerca, yo pienso que esto tardará años en olvidarlo. Pero hemos de estar a su lado y hemos de transmitirles una palabra de fe, de esperanza en Dios y en la vida eterna.
Es Monseñor Benavent, arzobispo de Valencia. Muchísimas gracias, de verdad. Y nuestro abrazo de parte de toda la audiencia de COPE.
Muchas gracias a todos vosotros y continuad siendo solidarios y rezando por todas las personas que han sufrido y están sufriendo.
Adiós, adiós, padre.
Adiós.